Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Las 12 y 5, las 11 y 5 en las Islas Canarias, y aquí en fin de semana hablamos de lo que te interesa. Y Cristina ha visto que sus hijos están a vueltas con el Tratado de Libre Comercio, lo cual es una cosa notable, porque chavales de 20 y tantos años antes pasaban de la política. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a decir con todas las letras, porque es un asunto que interesa mucho a Pablo Iglesias. Lo cierto es que muchas redes sociales están respondiendo a incitaciones del entorno de Podemos que no dejan de tener su interés. Porque muchos de los mayores no sabemos ni siquiera qué es el Tratado de Libre Comercio y resulta que es cosa que nos va a afectar mucho. Se trata de abrir un espacio libre de comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Prácticamente, vamos a decirlo a lo bestia, abrir el espacio Schengen de circulación de productos a los americanos también. Y esto, que puede parecer una cosa muy interesante, porque por ejemplo va a permitir vender el AVE y el tren de alta velocidad español en Estados Unidos, superando unas barreras que nos ponían a los productos de ferrocarril, pues también nos va a traer, por ejemplo, pues muchísimos transgénicos a Europa. Toda la industria de la alimentación americana entraría en Europa cambiando nuestra legislación. Es un asunto que pone de los nervios a muchos ecologistas e, insisto, está generando malestar, sorprendentemente, entre muchos jóvenes. Pero no dejan de tener razón con relación al hecho de que es cosa que nos va a marcar mucho. Y por eso, pues yo he querido hablar con un experto. Vamos a profundizar un poco en esto, que se llama el TIP. El TTIP, Tratado Transatlántico de Libre Comercio, con la ayuda de Alfredo Arahuetes, decano de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia de Comillas. Alfredo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A ver, explícanos cuándo empezó a hacerse esto del TIP.
Bueno, empezó la iniciativa desde 2013, pero yo creo que conviene matizar una cosa para que los jóvenes a los que usted se refiere, que no tienen la suerte de estudiar economía en mi universidad, a lo mejor no saben, y es que la relación comercial entre Europa y Estados Unidos es muy abierta ya. O sea, estamos hablando de que los aranceles en este momento no son superiores al 3%. Eso no quiere decir que no haya productos que tengan otro tipo de pega, por ejemplo sanitaria, y que nosotros no, una persona que viaja de España a Alemania puede llevar jamón de pata negra, pero si viajas de España a Estados Unidos no lo puedes llevar. Entonces hay determinadas restricciones, pero ya tenemos una relación muy abierta entre Estados Unidos y la Unión Europea.
Pero entonces, por ejemplo, cuando yo he leído estas cosas con mis hijos, ¿por qué se abunda en el hecho de que, por ejemplo, el producto ferroviario, que es tan propiamente de España, ¿no? El tren de alta velocidad, etcétera, va a ser más fácil de vender?
Bueno, porque lo que está en este momento discutiéndose es una mayor liberalización que tiene que ver fundamentalmente con servicios, con algunos sectores que todavía tienen algunas pegas técnicas, que son barreras no arancelarias, y con una mayor movilidad de las inversiones, es decir, de las empresas instalándose en Europa, de las empresas americanas instalándose en Europa y las europeas instalándose en Estados Unidos.
No, me refiero al hecho que, como usted decía, que los aranceles estaban en un 3%, pues grabar la tecnología del AVE con un 3%, pues no hubiese sido mayor problema.
Claro, vale. Pero es que, aunque la generalización esté en un 3%, puede haber determinados problemas de carácter no arancelario, es decir, pegas tecnológicas, ¿no? Si usted va a vender una lavadora y dice, no, pues tienen que ser de carga superior, no de carga frontal, y ya no entra la lavadora. Sí. El arancel es el 3%, pero le ponen una pega técnica que los economistas llamamos barrera no arancelaria y ya no se venden lavadoras en Estados Unidos.
O sea, que el grueso de la controversia está en el cambio de legislación que entraña en Estados Unidos y en Europa.
Exactamente, está en los detalles que van a afectar fundamentalmente al comercio, a las barreras no arancelarias, a los servicios y a una mayor liberalización de las inversiones directas, es decir, de las inversiones que hacen las empresas americanas en Europa y de las europeas en Estados Unidos. Que en este momento, aunque la gente no lo sepa, Europa, la eurozona, es la zona del mundo que más inversiones tiene de Estados Unidos. Y Europa invierte más en Estados Unidos que en el resto del mundo. Es decir, invertimos en Estados Unidos 8 veces lo que invertimos en Asia. y los americanos invierten en Europa dos veces lo que invierten en el resto del mundo. Es decir, Europa y Estados Unidos tienen relaciones económicas estrechísimas. Y lo que están discutiendo en este momento es en qué ámbitos no las tenemos todavía liberalizadas, en qué ámbitos hay problemas y en cuánto lo podemos liberalizar más. ¿Por qué está esta historia poniéndose sobre la marcha desde hace unos años? Porque en este momento en el mundo hay una visión geoeconómica, geoestratégica, económica, que quiere decir, Asia se está empoderando como la zona de mayor dinamismo de la economía mundial. Y Estados Unidos quiere parar un poco la expansión china, por eso ha hecho el tratado también de libre comercio con determinados países, excepto China, y quiere profundizar una relación intensísima que ya tiene con Europa, porque somos su principal socio.
Claro, o sea que estamos también defendiéndonos frente a una coyuntura histórica que nos resulta desfavorable. Entonces, el tema, por ejemplo, de los transgénicos, que le pone al sector verde de los nervios, y es un sector al que yo soy sensible, ¿no? Quizá por razones personales, ¿no?
Sí, los transgénicos o el fracking.
Exacto, o sea, la entrada de los americanos va a suponer que vamos a romper más el suelo para obtener productos energéticos o va a traernos productos que nos van a perjudicar para la salud.
Bueno, pues eso yo creo que saberse es de la parte que no se conoce bien todavía de la letra del
tratado. Eso es lo que está cabreando mucho.
No, eso es lo que está levantando suspicacias para decir, oye, cuidado, que si vamos a ir a los detalles y los detalles no son transparentes, lo mismo nos van a meter un gol con cosas que en Estados Unidos están muy avanzadas y en Europa no nos interesan. Y entonces se ha puesto la lupa sobre aspectos delicados. Pero hacemos una cosa que nos va mucho, bueno, yo creo que a los españoles sobre todo, pero también a determinados grupos en Europa, y es que es hacer de lo importante y que hay que cuidar mucho, que son estos detalles, el todo. Pero a mí usted, vamos a ver. A eso hay que ponerle toda la atención del mundo, ponerle toda la oposición que sea. Haremos todas las manifestaciones que hagan falta para que las cosas se hagan bien. Pero por determinados aspectos que hay que cuidar, no podemos dejar de ver si ese acuerdo, que es intensificar lo que ya existe, que no es nada nuevo, sino intensificar lo que ya existe, no tiene beneficios para las dos partes.
Porque
es curioso,
dice,
nos invaden los americanos. ¿Y por qué los americanos no sienten que les invadimos nosotros? Que lo están sintiendo. Los americanos están votando a Donald Trump. No porque sea un personaje histriónico que dice cosas extrañas, sino porque la clase media americana, y lo acaba de publicar la Reserva Federal esta semana, y estamos hablando del 65% de la población, se siente económicamente amenazada. ¿Por qué? Porque sienten que Europa... Que nosotros nos vemos rancios, sin embargo, para ellos no somos tanto, y están alucinados con el miedo que les da Asia.
Qué interesante lo que nos está contando usted. O sea, que realmente quienes son mayores detractores de Trump no se dan cuenta de que justamente Trump se alza con el poder por sus propias ideas, por las ideas proteccionistas que estos grupos pergeñan en Europa.
Ha tocado usted exactamente el punto. Pero... No es que sea un tipo histriónico, es que está diciendo, América la tenemos que volver a hacer mirar lejos de la globalización. Es decir, lo curioso del caso, que sería la denuncia de la extrema izquierda europea que no les gusta Trump, es que Trump es como ellos, nacionalista,
o sea,
y antiglobalización.
Sí, es cierto. Si es que los nuevos movimientos populistas coinciden en muchas cosas. Al final, Pablo Iglesias y Trump se dan la mano, ambos quieren proteger el mercado propio. ¿Cuál sería el método, por ejemplo, para evitar que los transgénicos entrasen en Europa? Porque ellos lo que argumentan, y hasta donde yo he podido informarme, es que las comisiones que van a determinar qué alimentos entran y cuáles no, van a estar muy participadas por las industrias interesadas en estos productos.
Bueno, pero al final son... Aunque los lobbies de las industrias y los despachos de abogados internacionales, etcétera, informen a los legisladores, al final eso depende de los legisladores. Y hay otro tema importantísimo que no se destaca. Este tratado no se va a aprobar si no tiene la mayoría del Parlamento Europeo,
claro.
Y luego tiene que pasar por los parlamentos de los 28 países, de los 28 estados de la zona euro. Perdón, de la Unión Europea.
Sí.
Entonces... No, tenemos mucho miedo, nos van a meter los transgénicos, vamos a hacer fracking. Bueno, será si lo votamos.
Bueno, pero habrá que informar efectivamente de qué transgénicos nos van a meter, qué grado de fracking nos van a meter, para que la opinión sepa qué es lo que va a votar el Parlamento.
Claro, pero como esos detalles todavía
no
tan detenidamente no se conocen,
ya.
Está bien que se ponga la lupa sobre temas que nos interesan mucho a las sociedades, pero muchas veces... corremos el riesgo de echar a perder las cosas porque no tenemos en cuenta todo lo demás. Y todo lo demás es relevante, lo estamos viendo en Francia en este momento. Francia se está resistiendo a incorporar cierta flexibilidad para la competencia que viene a nivel internacional. Uh-huh. Y eso es parte de la globalización. La pregunta que las sociedades se quieren hacer es: ¿usted quiere pertenecer a una sociedad que tiene condiciones de producir y generar riqueza y también de tener patrones de consumo internacionales, o quiere tener una sociedad absolutamente esquizofrénica donde usted quiere tener el mayor bienestar del mundo y el mayor consumo del mundo? Eso sí, yo producir renta no, porque la quiero producir como me dé la gana. Mire usted, la renta no sale si no compite.
Bueno, es que realmente hay unos planteamientos que son mentirosos, que indican la vuelta a una especie de sociedad neoagrícola, idílica, edénica, claro, donde vamos a volver al Edén, donde vamos a criar a los hijos en tribu y vamos a cultivar un poquito el campo, pero dormir el resto del tiempo, y con el pelo largo y las camisas largas vamos a tocar el ukelele mientras nos llega la comida. O sea, es como vivir fuera de la realidad, francamente.
Sí, pero luego, ¿quién le hace a usted una colonoscopia si la necesita?
Ah, esa es la pregunta. Alfredo Arahuetes, nos ha ayudado mucho el decano de la Facultad Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia de Comillas. Alfredo, muy buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias. Muy amables por invitarme. Gracias.
Gracias.
Hasta luego, buenos días.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En estas fechas hay muchos clavando los codos, y es que estamos muy cerca de las temidas fechas de lo que antes llamábamos la selectividad, yo no sé si ahora todavía se llama así, a la prueba de acceso a la universidad, la famosa PAU. Y alrededor de 270.000 personas se presentan este año a este examen. Hemos querido preguntar a Álvaro Bilbao cómo pueden chicos y chicas sacar punta al cerebro. Buenos días, Álvaro.
Buenos días, Cristina.
¿Hay posibilidades, digamos, de mejorar realmente el rendimiento, tus hábitos, tus formas de estudiar ya tan cerca del examen?
Sí, sin lugar a dudas. Siempre hay una posibilidad de arañar esos puntos que pueden ser la diferencia entre ir a la carrera que deseas o quedarte a las puertas de esa carrera que sería, digamos, tu sueño. Por lo tanto, todos los chavales que nos estén oyendo, sus padres, que escuchen con atención, porque vamos a dar cuatro consejos muy prácticos y que realmente van a funcionar.
Pues vamos con el primero.
Bueno, pues el primer consejo no es otro que repasar por encima de todas las cosas. Lo he puesto en plan mandato bíblico o... repasar por encima de todas las cosas quiere decir que los distintos estudios que se han hecho últimamente dan mucho más valor al repaso que al estudio. Es decir, que es importante que el chico, que la chica estudie, que se aprenda los temas. Pero una vez aprendidos, lo importante no es repasarlos leyendo una y otra vez, sino hacer lo que llamamos la autoevaluación. Cerrar el libro, cerrar los ojos e intentar recordar de memoria eso. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el examen lo que vamos a tener que hacer es un ejercicio de recuerdo.
De sí, traer... tienes que hacer exactamente eso.
Eso es, tienes que traer esos conocimientos al cerebro y o a la conciencia. Y lo que hacemos siempre cuando estudiamos es prestar mucha atención a la fase de aprendizaje, pero se presta muy poca atención a la fase de recuerdo. Y precisamente eso es lo que van a necesitar nuestros alumnos. Recordar todo aquello que sí saben, que lo saben.
Uh-huh. Segundo consejo.
Bueno, pues el segundo consejo es un consejo también muy útil y es que... tienen que utilizar gráficos, dibujos, esquemas. Ya es un poquito tarde, lo ideal es que empiecen desde el principio de curso utilizando estos gráficos, dibujos, esquemas, pero para aquellos temas que les cuestan un poquito más, para aquellos temas que a estas alturas están un poquito atragantados, sería muy importante que utilizaran todo este tipo de trucos como los esquemas y los dibujos.
Te voy a explicar diagramas, por qué. Gráficos,
diagramas,
dibujos.
Gráficos, subrayar, redondear con un color llamativo, eso aquello que se olvidaron. Y esto es importante porque cuando estamos hablando de aprender un tema, normalmente utilizamos la parte izquierda del cerebro, el hemisferio izquierdo, que es el verbal. Y nos olvidamos de todo el potencial que tiene el hemisferio derecho, que es el visual. Y entonces cuando incorporamos dibujos, imágenes, colores a nuestra técnica de estudio, lo que estamos haciendo es aprovechar los dos hemisferios del cerebro y eso mejora mucho el recuerdo. Principalmente también porque la memoria humana es más visual que verbal y por lo tanto estamos utilizando una muleta que el cerebro humano domina muy bien.
Y luego hay una cosa sorprendente, que sería el tercer consejo. Dice Álvaro que muchos alumnos que pensaban saber una respuesta correcta se equivocaron porque no habían dormido bien.
Sí, tenemos varios estudios que indican que la falta de sueño, es decir, dormir menos de 7, de 6 horas el día antes de un examen, provoca muchos, lo que llamamos fallos tontos, es decir, preguntas que tú sabías la respuesta correcta y te equivocaste simplemente porque no te fijaste en el enunciado, no te fijaste en la respuesta que estaba señalando. Estos errores tontos se solucionan en gran medida aumentando el número de horas de sueño. Tiene que ver con una parte del cerebro que nos hace ser conscientes de lo que estamos escribiendo, de lo que estamos leyendo y estamos haciendo, y por lo tanto, cuando dormimos más, esta parte del cerebro está más activa, está más despierta y nos ayuda a evitar estos fallos.
¿Y el cuarto y último consejo?
Fundamental. Alimentación saludable para el día del examen.
Ay, esto que
¿cuál
siempre
sería
le dices, me hace una gracia?
El desayuno ideal para cualquier chaval que está estudiando la PAU en el examen? Evitar Coca-Cola, evitar Red Bull, porque lo que van a provocar es un pico de atención y luego una caída que les va a provocar poca concentración. Y sin embargo, el desayuno ideal sería tomar hidratos de carbono complejos, es decir, harinas integrales, pan integral, cereales integrales, un poco de lácteo, es decir, leche o queso en una tostada, y por último, fundamental, la proteína. Con esa combinación conseguimos que el cerebro mantenga la energía estable durante más tiempo y, por lo tanto, que el nivel de concentración sea óptimo durante toda la mañana.
Pues más claritito, imposible. Los cuatro consejos los tenéis en nuestra página web. Álvaro Bilbao, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y suerte a todo el mundo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Atentos a esas negociaciones que no van a ser fáciles.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Es que no me la cuento.
Pues no, ¿por qué no? ¿Y por qué Mourinho resulta que era quien al ser más odiado?
Las llamadas de los fósforos.
Y dígame, ¿usted es friki de algo?
No, yo no, yo he sufrido a un friki.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
Cuando en una primera cita ella te pide una cucharadita de tu postre, tú no le preguntas qué pasa ahora con su dieta. ¿A que no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En el fútbol no puedes ser de dos equipos rivales a la vez, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X. La de la Iglesia y la de fines sociales. Y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. O marca las dos. Programa por tantos.
Algunas aguas no saben bien y contienen partículas que se depositan en tuberías y maquinaria causando averías. Con Masical tenemos grandes ventajas. Noelia Teruel, buenos días.
Muy buenos días de nuevo. La primera ventaja, Cristina, es que Masical lo podemos probar en nuestra casa o en nuestro negocio durante todo un año y comprobar sus beneficios. Si no le convence por lo que sea, sin condiciones, usted lo devuelve y recupera hasta el último céntimo. Por eso, antes de nada, le recomendamos que pruebe Masical si tiene problemas con la cal, un agua dura. Los electrodomésticos va a notar rápidamente cómo empiezan a funcionar mejor, sufren menos averías y duran más tiempo. Y esto supone ahorro, porque además vamos a eliminar toda esa cal incrustada, empezando por tuberías, pasando por sanitarios y grifos, que van a recuperar su estado original.
Y se coloca sin obras, consiguiendo resultados asombrosos en el agua para beber y para limpiar mejor, ¿no es así?
Sí, mejoramos la colada a la vajilla, que vamos a dejar más limpio y brillante, sin esos restos de manchas de cal en la cocina o en los baños también, que es un problema que supone a la hora de la limpieza un fastidio, ¿no? Que limpiemos y al mismo tiempo rápidamente abramos el grifo y nos quede de nuevo esas gotitas de cal. Ideal sobre todo para el aseo personal, porque nuestra piel y cabello nos van a quedar más suaves e hidratados, y se agradece.
¿Y hay que hacer obras para instalarlo?
¿Qué va? El propio usuario lo coloca en un minutito nada más, abrazado a la tubería donde está el contador del agua, la llave de paso viene perfectamente indicado, por lo tanto no necesitamos de ningún profesional para colocarlo donde tengamos problemas con el exceso de cal. Hay paraguas de dureza media o el modelo Masical Premium, que es paraguas altamente duras, más potente.
Es portátil, está garantizado más de 100 años. Vamos con los precios, Noelia.
Sí, no consume nada ni precisa mantenimiento. Es una pequeña inversión que vamos a amortizar en muy poquito tiempo. No tenemos intermediarios. Directamente usted lo pide en la casa Masical. Nos puede dejar un mensaje y nosotros le devolvemos la llamada. Y aproveche para pedirlo hoy domingo, porque estamos en el último domingo ya de la promoción. Se acaba con el mes de mayo del 2x1 más un práctico regalo. Recibe dos Masical por el precio de uno para dos viviendas o para compartir. Y elija un ahorrador de consumo de luz o un ahuyentador electrónico contra insectos, bichos y roedores para toda la casa, sin gastos de envío, si nos dice que es oyente COPE.
Pues muchísimas gracias, Noelia. Voy a repetir los teléfonos. Masical 902-107-109. Solo se puede conseguir aquí, 902-107-109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Oyentes hablando de libros en la Feria del Libro, por ejemplo, Cardigadiga me dice a mí en el Twitter, en Chris Schlichting, La sombra del viento de Carlos Zafón fue lo que me entusiasmó. Y Carmen Sweet dice que Nada de Carmen Laforet ha sido siempre su referencia.
Qué clásicos de selectividad, ¿eh? A mí me tocaron ambos en selectividad, me tocaron leerlos. Mira, Mar dice, mi hijo desde pequeño leía el Marca, bar al que íbamos, bar que tenía que ojearlo como un señor mayor. Y como no, su primer libro fueron las biografías de Mourinho y de Ronaldo. Claro,
bueno, obviamente. Es una forma de empezar en la lectura,
claro,
¿no? Otros lo hicieron con Manolito Gafotas o incluso algunos con Tolkien. Y todo es bueno para empezar a leer.
Con Zipi Zape. Ay, otro clasicazo.
Es verdad.
Claro.
Es verdad.
Mira, Isra también dice, yo tenía los libros de los jóvenes castores, que yo este caso no tenía ni idea de que existía. Era una colección que poniendo todos los libros de canto juntos salía un dibujo, uno del Pato Donald y otro en el que aparecían
los
sobrinos.
Los jóvenes castores eran los scouts en versión los sobrinos del Pato Donald. Esos
Disney.
los tres patitos eran jóvenes castores.
Ah, yo he visto la serie de eso, mira. Bueno, y también nos escribe un audio, nos envía un audio de WhatsApp al 666-55-40-00, Esther.
A mí han sido muchos libros los que me han marcado un antes y un después, pero sobre todo La historia interminable, un libro precioso, precioso que yo leí y que hizo que me encantase leer. Bueno, tanto como que ahora leo mogollón.
Pues yo le tengo una manía horrible, ¿eh? Porque la película es muy pesada. Para que nos vamos a engañar. Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Y Raquel dice, a mí me dio una temporada por Coelho. Y me puse a leer sus libros, uno, otro y otro, hasta que me di cuenta, si es que son todos iguales, y dejé de leerlo.
Bueno, estamos en fin de semana, nuestras vías están abiertas. facebook.com/CristinaFinDeSemana y @FinDeSemanaCope es nuestro Twitter. También hay un WhatsApp de sonido, 666-55-4000.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple, 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Si tu mujer te dice, tira, tira, ya hablamos en casa. Tú, aunque te mueras de la curiosidad, no preguntas si tiras porque ya hablaréis en casa, ¿no?
Lógico.
Porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Esto es metafóricamente lo que sientes si tu equipo marca un gol mientras te tomas una Coca-Cola. Y esto si en esa Coca-Cola hay un PIN code. Porque ahora con los PIN codes que encontrarás en los envases promocionales de Coca-Cola, podrás ganar un viaje a la UEFA Euro 2016. Entra en vibralafición.com y participa.
El partido de las 12 en COPE y también en COPE.es.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar
con
ahí.
Con Joseba Larrañaga.
Sergio Ramos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola,
buenas.
Con las mejores exclusivas.
Si Ciudad no hubiera empezado la temporada, hubiera ido mejor para Madrid.
Las declaraciones más polémicas.
Está claro que la afinidad que hay con Sisu, pues quizás no la había antes con Benítez, ¿no?
Todo en COPE.es. Joseba Larrañaga y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
Loco por el balón.
Las 12:30, hora de noticias, 11:30 en Canarias. Diego González, la undécima Copa de Europa del Real Madrid recorrerá esta tarde las calles de la capital.
Sí, va a ser a partir de las 8:30 de la tarde, pasacalles de los jugadores y cuerpo técnico en dos autobuses que saldrán de la ciudad deportiva de Valdebebas. La fiesta se trasladará primero al ayuntamiento y luego a la Puerta del Sol, a la sede de la Comunidad de Madrid, y como colofón a la undécima a la fiesta, celebración por todo lo alto en el Santiago Bernabéu. Antes, a las 7:30 de esta mañana, los jugadores ya han brindado la copa a los miles de aficionados que esperaban en la plaza de Cibeles. Sergio Ramos, el capitán, ha sido el encargado de agasajar a la diosa.
Condenado un padre por maltrato y por negar a sus hijas estudios, ropa y juguetes.
La sentencia del juzgado penal número 2 de Almería ha condenado a este cabeza de familia por un delito de violencia en el ámbito familiar y otro más de maltrato contra sus hijas de corta edad. Las pequeñas eran agredidas física y moralmente. Cuando estaban estudiando en su casa, su padre les quitaba los libros y les decía que no servían para nada. Tampoco les proporcionaba ropa ni juguetes, incluso las dejaba sin comer, por lo que su madre tenía que acudir a la beneficencia. La sentencia del juzgado prohíbe a este padre acercarse a las niñas a menos de 200 metros durante 8 años y se le ha retirado de la patria potestad por un periodo de otros 6.
Y en Almería han hallado por fin el cadáver del joven que cayó al mar en Pulpí.
El cuerpo ha sido rescatado a media mañana por el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Ahora se espera a la policía judicial para trasladar el cadáver. Este sábado un vecino de la zona alertó a las autoridades al ver a un joven que no podía salir del agua en la playa de Mar Serena. El chico, menor de edad, se encontraba en una zona de rocas junto a unos amigos cuando cayó al agua.
La foto que nos trae a continuación Diego, espero que la colgues
está
en Facebook.
Está colgada en Facebook ya.
Porque es tremendo. Nuestras abuelas y nuestras madres juran y perjuran que pesábamos 6 kilos, 7 al nacer, pero eso no es cierto. Muy probablemente acudían a pesarnos días después de la cuarentena. Eso explica que al cabo de un mes, pues un bebé fuese más grande. Pero es que en la India ha nacido el más grande del mundo.
Sí, la niña ha pesado al nacer 7 kilos y ya
la foto es tremenda.
Ha entrado en el libro Guinness de los récords. Su madre, una joven de 19 años, acudió al hospital de la ciudad de Hassana, pero los médicos, al comprobar el tamaño de la criatura, tuvieron que descartar el parto natural y le practicaron una cesárea. Tanto la madre como la pequeña se encuentran en buen estado de salud.
Bueno, la criatura no solo es grande y poderosa, parece una niña criada, sino que tiene unas lorzas en los brazos y en los muslos que parece que tiene 6 meses.
Y bien de pelo.
¡Ah, qué barbaridad! En 25 minutos, más noticias. Y entre tanto, aquí Cristina, en fin de semana, te cuenta la última hora. Esto es Club Fin de Semana, donde nos contáis las cosas que pasan en vuestros pueblos y ciudades. Y, por ejemplo, porque amamos la música, no queremos dejar pasar el correo de Enrique Castro, que nos informa de que en Zaragoza, a las 7 de la tarde, en la Sala Mozart del Auditorio, hay un concierto de la Orquesta Sinfónica de España con uno de los mejores pianistas del momento, Christian Zimmermann. Es una cosa tan hermosa que no te la puedes perder. A las 7 en Zaragoza, allí hay 26 grados de máxima y 14 de mínima. En Berga, en Barcelona, con 20 grados de máxima y 8 de mínima, una cosa curiosísima, la fiesta de la Patum, una celebración tradicional que se realiza en el Corpus Christi, que es hoy, en esta localidad de Berga, y que está declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Nos dice Gregorio Pons que determinadas figuras místicas y simbólicas bailan al ritmo de la música y los tambores. Los bailes son muy solemnes y se utiliza fuego y artefactos pirotécnicos. ¡Qué cosa tan bonita! Fiesta de la Patum. Por cierto, aprovecho para decirte que hoy hay celebraciones del Corpus por toda España y es bonito acompañarlas en la procesión, porque es un recorrido por las calles y las ciudades que es muy educativo, por ejemplo, para los niños. En Madrid, en concreto, por ejemplo, Monseñor Osoro, el arzobispo, ha convocado procesión a las 7 de la tarde en la explanada de la Almudena. Recorrerá la calle Mayor y los principales lugares del centro. Y es muy bonito también desde el punto de vista cultural. Y finalmente, tenemos mercado medieval en Alhaurín de la Torre, en Málaga. Nos escribe Silvia Castejón, ya sabes, espectáculos de calle, teatro nocturno, actividades infantiles, mercados artesanos. Es en Alhaurín de la Torre, 24 grados de máxima, 16 de mínima.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ah, los pies en verano. De repente llegan las chanclas. Ah, el chanclismo. Para los varones y para las chicas, más utilizadas en el sur que en el norte. Y las mujeres, que utilizan tacones, que llevan zapatos destalonados, se encuentran un panorama. Ah, y nosotros hemos dicho, cuidar los pies en verano, ¡qué tema! Tenemos a un podólogo con nosotros, el vicepresidente del Consejo General de Colegios de Podólogos, don Javier Serrano. ¡Buenos días!
Hola, muy buenos días.
Es tremendo lo que sale de los cajones del invierno, doctor.
Sí, es tremendo. La verdad es que es un cambio el salir de un zapato cerrado a un calzado de verano.
Sí, sí, hay todo tipo de consecuencias. Primero están las ampollas. Cuando uno se pone un zapato con tiras, bien sea una sandalia en el caso de unas señoras, bien una chancla en el caso de los caballeros, los pies le salen heridas y ampollas. ¿Qué hacemos con ellas?
Pues lo primero, acudir al podólogo. Es lo primordial y es lo que tenemos que hacer.
Hombre, yo por una ampolla, se lo confieso, doctor, no voy a ir al podólogo. Entonces, ¿la pincho o no la pincho?
Se pincha, sí, se suele pinchar para en principio quitar. Lo que pasa que el problema es con qué lo pinchas, ¿entiendes? Por eso es el consejo de ir al podólogo. Siempre nosotros utilizamos materiales estériles que limpiamos y desinfectamos todo. Entonces, es lo ideal, ¿vale?
Bueno, pero si ya se ha pinchado o la pinchamos con algo estéril, después desinfectamos, entiendo.
Desinfectar.
Luego tenemos el tema de las durezas. En tanto aparecen los pies, aparece ahí un cerco horroroso en los talones. ¿Qué se puede hacer con eso?
Pues volvemos otra vez a lo mismo. No quiero ser pesado, pero vamos, lo primero visitar al podólogo. ¿Por qué? Porque salimos de un calzado cerrado. Normalmente se producen diferentes sobrecargas, ¿vale? Y entonces ese calzado, cuando tú cambias a un calzado de verano, que es mucho más abierto, esas sobrecargas que teníamos en el calzado de invierno, en el de verano van a molestar y van a rozar mucho más. Entonces tenemos que preparar los pies para ese tipo de cambio, ¿vale? Por lo que comentaba, rozaduras, molestias, todo ese tipo de cambio hay que prepararlo para un calzado, como dicen, más de verano y más de... Entonces, lo ideal, pues eso, visitar, te hace una limpieza, te arregla el pie y te da consejos de qué tipo de cremas tienes que ponerte.
Eso es lo que tenemos que saber de usted, qué consejos, porque una vez que está el pie ya pues limpiado de callos y de durezas, no basta. Es que hay que estar día sí día no, que a mí esto me desespera.
Hay que hacer un mantenimiento.
¿Y en qué consiste ese mantenimiento? Vamos allá.
Ese mantenimiento consiste en ponerte cremas hidratantes en cuando te lavas bien, cuando te lavas los pies, le puedes utilizar una piedra pómez, puedes utilizar una lima, y luego secarlo muy bien los pies, porque suele ser un foco, la humedad suele ser un foco de entrada de infecciones, y lo que tienes es que cortar bien las uñas también, utilizar alicates, y se tienen que cortar rectas. No debemos abusar de calzados que sean planos, como bailarinas, o chanclas que no vayan sujetas al tobillo. Limitar el uso de zapatillas deportivas, porque también el verano suele ser propicio para hacer deporte. Entonces, pues bueno, las zapatillas deportivas y se debe de utilizar solo para el momento de hacer deporte, y después pues simplemente pues hacer los mantenimientos.
Quería yo apuntar aquí un truco que me acaban de dar para el tema de la crema, porque esto de la crema es muy molesto, porque cuando uno acaba la ducha se pone crema y mancha todo el suelo o se resbala, y si se mete en la cama con la crema mancha todas las sábanas. Entonces un buen truco que me han dicho hace poco es, cuando llegas a casa y te lavas los pies, te pones crema y te pones unos calcetines para andar por casa, unos calcetines de algodón. Entonces eso te permite que absorba bien la crema y que no manches nada.
Sí, normalmente las cremas que nosotros solemos mandar o recetar son cremas a base de urea. La crema a base de urea, cuando tú la restregas bien, masajeas bien el pie, se suele penetrar y no suele quedar el pie grasiento, o sea, se suele adherir. Suele ser un truco eso, el poner un calcetín para que, como dices, ni te repales y se absorba bien la crema que utilizas.
Doctor, ¿es bueno pasear por la playa o no? Para los pies.
No, es bueno para los pies. Lo que haces es que el pie va mucho más amplio, es mucho más... te produce un beneficio a la circulación, y luego el cambiar de, como dices, meterlos por el agua, el frescor que te produce mejora toda la circulación y todo eso es favorable. ¿Problema que tenemos cuando vamos por las playas? Pues tener cuidado y mirar por dónde pisamos, si se nos clava algo, si pasamos por sitios donde hay rocas o algo de eso, pues proteger los pies. Una chancla que comentábamos, sujeta al tobillo y que, como dices, no evitar que te puedas clavar algo que puede ser foco de infección de hongos.
Y una última cosa que son las personas que tienen muchos hongos. Yo tenía un amigo incluso que me ha dicho que se pone un producto antihongos que compra en la farmacia y se le caen las uñas de los pies. Me imagino que cuando la uña está muy afectada, ¿esto es normal?
Cuando está muy afectada, sí es normal. Lo ideal es que no vayas al producto de la farmacia o al producto típico que salga en televisión. Tienes que ir al profesional que te recete lo ideal para tu tipo de hongo, porque como variedades de hongos hay muchas. Entonces, tiene que ser, depende de la afectación que tengas, tiene que ser un tratamiento específico. No todos los tratamientos valen. O sea, lo típico de la televisión, que te preguntan ¿y este tratamiento? ¿Y eso que he oído? Pues no. Al final tienes que ir a alguien que te diga y te guíe en qué tipo de tratamiento tienes que llevar, ¿vale?
Pues aquí está el doctor Javier Serrano, vicepresidente del Consejo General de Colegios de Podólogos. El pie, ese extraordinario monumento que hay que cuidar en verano.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Quieres viajar a la Eurocopa? Este fin de semana escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Gana un viaje para dos personas para ver a España en la Eurocopa. Este fin de semana, escucha COPE desde las 3 de la tarde y gana.
Ya está aquí la operación bikini, pero este año cambia la ansiedad y las prisas para perder peso por una sonrisa y adelgazar a tu ritmo y sin pasar hambre. Nutrigente ayuda a alcanzar tus objetivos proponiéndote un plan realista a tu alcance, con platos deliciosos e incluso caprichos como huevos fritos o plátanos. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android, decide tus objetivos y adelgaza para este verano. Además, realizando su test genético, mejora tus resultados. Solicítalo en el 902 28 28 38, 902 28 28 38. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Estamos más preocupados por el envejecimiento y la edad que aparentamos, ¿verdad? Bueno, pues es el ADN de nuestras células el que lo marca. Por esto, Laboratorios Acta Pharma ha desarrollado Revidox ADN. Una cápsula al día contiene zinc, que contribuye a la síntesis normal del ADN, y selenio, riboflavina y ácido ascórbico, que ayudan a la protección celular frente al estrés oxidativo. Revidox ADN se potencia con extracto de uva, que contribuye a mejorar la apariencia y salud de nuestra piel. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Dale más vida a tus años con Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es bonito mirar alrededor y encontrar a personas mejores que una que constituyen un ejemplo. Y el caso que os voy a poner frente al oído, que no frente a los ojos, es verdaderamente generoso. Es el de un profesor universitario, un reconocido científico del campo de la óptica, que ha recibido el premio Rey Jaime I en nuevas tecnologías, dotado con 20.000 euros. Y atención. Este dinero, que es fruto de un esfuerzo enorme de investigación y de trabajo, lo ha regalado para becar a 10 estudiantes con talento y dificultades económicas en la Universidad de Murcia. Una cosa verdaderamente sorprendente. Pablo Artal, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Verdaderamente me quito el sombrero, francamente. En ningún momento acariciaste la idea de decir 20.000 euros, me compro un coche.
Bueno, no es tan... La verdad que estoy un poco sorprendido porque sorprenda, digamos, estas cosas, ¿no? Porque en realidad es este tipo de acciones son bastante comunes en otras latitudes, ¿no? Es bastante común. Es cierto que el premio es un premio personal, pero a una carrera científica larga. Pero en mi caso también era inesperado, digamos, que yo no contaba con él, ¿no? Entonces, cuando uno no cuenta con algo, pues es más fácil el no...
Pues no tienes nada de razón, Pablo Artal, porque dices, es normal. Bueno, pues mira, es normal en muchos mecenas, por ejemplo, en países donde está muy favorecido el mecenazgo, en los Estados Unidos, donde hay, bueno, pues mucha gente tiene dinero de sobra. Pero yo me imagino que un investigador en el campo de la óptica, pues no es ningún millonario.
No lo es, pero también es... No, en mi caso no lo soy, obviamente, ojalá lo fuera, porque en ese caso podría donar más dinero, ¿no? Podría hacer otras cosas que no... O hacer otras cosas que no puedo hacer. Pero yo creo que eso es un poco... Es cierto que en Estados Unidos, yo voy muy a menudo a Estados Unidos, tengo muchas colaboraciones con diversos grupos, y es cierto que lo que a veces la gente se queda es con estas donaciones multimillonarias. Pero allí es bastante común que la clase media, o sea, que personas con ingresos medianos, digamos, también hagan este tipo de cosas muy focalizadas, ¿no? Y además para mí es mucho más importante, yo lo digo a menudo, no me sorprende, me parece estupendo, ¿no?, que alguien done 30, 100, 200 millones de dólares o de euros. Si tiene miles y miles, digamos que a mí lo que me importa es la fracción. Si alguien que tiene 2.000 euros da 200, es un 10%, digamos, ¿no? Y eso es lo que es importante, más que la magnitud en su tal cual. Y en ese sentido sí que es relativamente común también en otros sitios, y quizás aquí también, ¿no? A lo mejor en mi caso, que decidí finalmente que esto se conociera, dudándolo mucho, porque uno nunca sabe, es posible que haya bastantes otras situaciones de personas que hagan esto más y que simplemente no lo digan, ¿no? Entonces,
pues yo creo que es muy importante,
me sorprende
decirlo.
Que os sorprenda, digamos, a los medios, ¿no?
Pero pues bueno, a mí es que me sigue sorprendiendo que una persona, insisto, que se pueda comprar un coche o un segundo coche, un utilitario, o dar la entrada para algo, se la dé a los demás por amor a la ciencia, y creo que constituye una ventaja el conocerlo y el sentirnos estimulados por este ejemplo. He comprobado que tú has dado esto para becas, para jóvenes con talento, porque este asunto de la investigación y de los jóvenes te preocupa especialmente.
Claro, bueno, me lo digo a veces, que me preocupa egoístamente, digamos, ¿no? En el sentido de que para mí el futuro de un país, el futuro de todo, digamos, depende fundamentalmente de dos pilares, ¿no? Siempre es algo que pienso, depende de la educación y depende de la ciencia y la tecnología. Es de las dos cosas que yo creo que significa que tengamos un mejor futuro o un peor futuro que el presente. Y por ello, bueno, pues ahí es donde esta pequeñísima aportación, este pequeñito grano de arena, ¿no? Luego, yo doy clase en la universidad, doy clase, además compaginado, digamos, con mis actividades de investigación, que son las principales, a lo que más tiempo dedico, por supuesto. Pero también doy clase. Y ahí están los estudiantes, ¿no? Doy clase en física, doy clase a los estudiantes de física, en general. Son estudiantes bastante motivados y bastante muy vocacionales, digamos, ¿no? Y a veces yo, de vez en cuando, ¿no?, es común, pues ves estudiantes brillantes que en un segundo curso, en tercer curso, pues desaparecen, ¿no? Desaparecen por razones un poco que dices, ¿qué ha pasado con tal persona? ¿Qué ha pasado con otra? Pues no sabes, pequeñas cosas. Yo siempre tenía, quizás pues porque ha tenido un problema en su familia, se murió el padre y entonces tuvo que ponerse a trabajar en no sé qué para mantener. A mí eso siempre decía, qué lástima, ¿no? Porque este tipo de situaciones, fundamentalmente en aquellos muy brillantes, ¿no?
Sí.
Es una pena, ¿no? Vamos, una pena desde mi punto de vista, que abandone una potencial carrera académica, algo que realmente puede tener un potencial.
Hombre, pues sí, es una pérdida no solo
demás,
para
¿no?
la persona, sino para la sociedad que se empobrece.
Correcto, correcto.
Hay dos cuestiones que le quería plantear. Me ha parecido muy interesante una afirmación que es muy dura, suya, sobre la universidad, o tuya, porque hace un rato que te tuteaba.
Sí.
Perdóname.
Es mejor, porque si no me siento más bien.
Y dices, la universidad, salvo excepciones, favorece la inacción. Se premia el trabajar poco. Bueno, esto es tremendo.
Bueno, a veces cuando en las entrevistas, como bien sabes, hablas una hora con un periodista
y te saca un titular.
Bueno, y luego pues entresacan cosas, ¿no? Pero es una cosa que sinceramente pienso, en la universidad y en la administración en general en España hay una tendencia, hay excepciones e individualidades asombrosas, de una calidad tremenda, pero la estructura, la filosofía, la forma, digamos, de entender las cosas, yo creo que es así, digamos. O sea, que hay, es más fácil, todo premia, es más fácil no hacer que hacer, digamos, es más fácil el es viernes, ¿no? Yo estoy ahora en algo que alguien pueda estar trabajando más o menos, pues es más fácil el decir, no lo haga usted, porque si quiere hacer cosas, pues va a ser más complicado que si las hace, ¿no?
Sí, no, tremendo, la verdad. ¿Esto cómo lo podríamos cambiar en España? Porque esto es poner el dedo en la llaga de un problema nacional endémico, que es un enorme funcionariado con escasos estímulos, con un deseo de trabajar las menos horas posibles y pasar mucho tiempo en casa, a lo mejor para hacer cosas buenas, pero mientras el resto de la sociedad trabaja 14 horas.
Y para mí está claro, y bueno, yo soy funcionario, yo soy catedrático de universidad, o sea, soy funcionario desde hace 30 años, ¿verdad? Con lo cual, pues la gente me dice, mi mujer mismo me dice, claro, como tú eres funcionario, es como, y yo creo que probablemente para otras cosas sea necesario, pero yo en lo que es la ciencia, la investigación, la universidad, yo creo que la estructura de funcionario, está bien la estabilidad, o sea, por supuesto que está bien la estabilidad, pero una estabilidad con controles, digamos, ¿no? Como en cualquier sitio, con evaluaciones, o sea, no puede ser, digamos, el que haya
la
una...
La sopa boba para siempre.
Exactamente, eso no puede ser porque genera porque genera falta de competitividad y si no tenemos competitividad la cosa no va a funcionar, digamos.
Pues no sabes cómo agradezco esto, Pablo Artal, porque es un punto de vista muy cualificado de alguien que se ha demostrado públicamente generoso, alguien que, siendo catedrático de óptica de la Universidad de Murcia, ha donado su dinero de un premio para 10 becas para jóvenes. Muchísimas gracias por el ejemplo social, Pablo, gracias.
Bueno, de nada, muchas gracias a vosotros por la llamada,
Un abrazo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Muchas veces mandas un mensaje por un sistema de mensajes, obviamente, como Telegram o WhatsApp, y no te gusta lo que has puesto. Has sido un poco agresivo con el otro, o has hecho una expresión poco acertada sobre su persona, y ya no tiene remedio. El otro recibe aquello y se producen unas peloteras. Bueno, pues ahora hay una forma de enmendarlo, y es que al menos una de las de los sistemas, Telegram, va a permitir que edites lo que has escrito después de haberlo enviado. También es muy molesto el corrector, ¿no? El que pone pelos en lugar de pelis o cosas bastante peores, porque en menudos atolladeros me he visto yo. Luis Martínez, responsable del área digital de COPE, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Pues ahora lo vamos a poder resolver incluso después de haber enviado.
Pero le quita toda la gracia, ¿no? Porque con lo divertido que son estas cosas...
Sí, no, claro. De inventar la madre un ministro, te acuerdas de la novia antigua de...
No, y que al final una de las cosas buenas de este tipo de servicios de mensajería es que hay veces que escribes las cosas tal como las piensas. Entonces, claro, ahí se queda reflejado lo que te sale.
Pero
casi del subconsciente.
Atroz, porque a veces es mejor evitar los propios pensamientos.
No, desde
¿Cuántas
luego, desde
veces
luego.
Evito yo lo que pienso?
Lo que pasa, ¿sabes lo que un amigo mío, ¿sabes? Pensaba que al escribir el WhatsApp lo mandaba, se había equivocado y que si lo apagaba no iba a llegar. Pero no, al final llega siempre. Y eso que era ingeniero, ¿eh?
Incluso yo a veces lo que he hecho es, una vez enviado y puesto que el otro aún no lo ha visto, lo he borrado. Luego me entero que da igual porque
ya
lo había enviado.
O que lo has enviado a quien no pensabas que se lo estabas enviando.
Ay,
bueno, todos estos líos van a tener ahora una solución. Y es que, como bien decía, se van a poder editar, aunque eso sí, va a quedar reflejado que lo has cambiado, que lo has editado. Así que también te pueden decir, oye, ¿y por qué has cambiado ese mensaje? Y ahí pues estará pues la habilidad de cada uno para decir, es que el corrector me había escrito mal la palabra, para salir del atolladero. Pero lo cierto es que ahora sí te va a permitir cambiar estos mensajes, que realmente es una cosa útil, para que no nos vamos a engañar. No es lo único que va a hacer Telegram, ya que también en esta última versión que ha sacado, otra de las novedades, por ejemplo, es la posibilidad de mencionar a otro usuario en la conversación. algo que es tremendamente útil, porque ahora que estamos en grupos de 25 o 30
estas
personas...
Estas conversaciones rollo que a lo mejor están varios discutiendo sobre un tema y tú te apeas y no vuelves a entrar, pero a lo mejor han hecho una pregunta específica para ti o te han mencionado. Bueno, pues ahora claro, te lo va a decir Telegram y tú puedes además responder específicamente a eso.
Claro, porque tú llegas y a lo mejor ves 350 mensajes sin leer. Pues ya sabes.
Pues es mejor abandonar.
Resulta que hay uno que hablaba de ti, que era estaba de los primeros. Bueno, pues tú vas a tener la posibilidad de mencionar directamente ese mensaje en concreto, mencionar a la persona que digamos te ha interpelado, y además esa persona va a recibir un mensaje diciendo: oye, Cristina te acaba de mencionar en esta conversación. Algo que también va a ser muy útil, especialmente en Telegram, porque hay que decir que en Telegram otra de las diferencias con WhatsApp es que te permite crear grupos de más de 5.000 personas.
Qué atroz, eso no es, eso es una horda.
Es que se ha convertido también en una manera de distribuir contenidos, ojo, que es que se está convirtiendo Telegram. Tú ahora mismo hay grupos de Telegram abiertos en los que puedes descargarte prácticamente de todo, o sea, desde películas, o sea, la verdad que la piratería está encontrando en Telegram, por desgracia, un aliado.
Y
en
WhatsApp
en
está
sentido.
Planteando instalar este sistema para corregir lo que envías inopinadamente.
Bueno, ya sabemos que los cambios en WhatsApp van siempre muy por detrás de las demandas de los usuarios, ya que suele ser más lento todo lo que hacen. Pero bueno, uno que sí que parece que está aprendiendo es Google, que hablábamos hace unas semanas la posibilidad de que comprase incluso Telegram. Bueno, pues ha avanzado. Esta semana lo ha anunciado en su conferencia para desarrolladores el lanzamiento de una aplicación propia de mensajería que se llama Google Allo y que mete una Google Allo. Allo, como depende de donde lo digas. Pero mete algo muy interesante, y es que mete la posibilidad de contextualizar lo que estás diciendo, de manera que en un grupo podemos decir: oye, ¿qué os parece cenar hoy en la zona del Bernabéu? Y la propia aplicación te sugiere, en función de lo que estás diciendo, sitios en los que puedes cenar en la zona del Bernabéu. O vamos de viaje a Granada.
Qué inquietante.
Claro, al final lo que está haciendo Google es aprovechar toda la información que tiene de nuestra navegación, de nosotros y demás. Bueno, pero al final es un servicio útil, porque si dices: oye, ¿dónde cenamos esta noche? O nos vamos de fin de semana a Granada, y directamente te aparecerían ahí pues hoteles en Granada. Al final es contextualizar un poco lo que está ocurriendo, y sobre todo diferenciarse, porque al final, si quieres competir con un gigante como WhatsApp o Telegram, que está por detrás, pues tienes que diferenciarte, lo cual no es nada fácil.
Luis Martín, muchísimas gracias por esta información tan, tan precisa. Nos vamos a las noticias y enseguida vamos a hablarte de unas gafas milagrosas con las que los ciegos pueden mejorar mucho su calidad de vida.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.